cantando estas verdades que deben inundar nuestra mente y nuestro ser. Solo Él es digno, amén. Antes de poder pasar al sermón de esta mañana, quiero animarte a orar conmigo en dependencia en el Señor y confianza en Él. Padre, qué privilegio, Señor, nos has dado esta mañana de adorar tu nombre, Señor. No somos dignos, Señor, de levantar nuestras voces a ti, Señor. Tú mereces la oración más perfecta, más pura. Y aún en nuestras debilidades, Señor, y en nuestras carencias, Señor, te complaces escuchar a tu pueblo adorar tu nombre. Y todo por los méritos preciosos de aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos ha hecho hijos, partícipes, coherederos de una salvación tan grande, Señor, podemos hoy cantar. Gracias, Dios, porque avivas nuestros corazones con las verdades tan profundas de tu palabra y el Evangelio. Y hoy, Señor, podemos decirte, solo tú eres digno. Que nos encontramos aquí hoy, esta mañana, Señor, debido a tu gran fidelidad, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y lo seguirás siendo. Permítenos, Señor, escuchar tu voz ahora por medio de la palabra tuya y adorarte a ti, Señor, con corazones y mente renovada por medio del entendimiento de tu preciosa palabra. Abra nuestros oídos, nuestros ojos. Quite, Señor, cualquier velo que nos impida ver tu gloria y humillarnos ante ella, Señor. Danos la fuerza que necesitamos para vivir, Señor. Que podamos, Señor, admirarnos de tu hermosura. Gracias, Padre, por esta mañana. En tu nombre oro, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a que me puedas acompañar a la carta a los Hebreos. Si estás por primera vez aquí en Petra, bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio el que tenemos todos juntos de adorar y exaltar a nuestro Señor. Es un enorme privilegio el que tenemos de abrir la palabra de Dios y ser ministrados por ella. Amén. Entonces, antes de leer los textos, vamos a estar en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer los cuatro versículos, pero vamos a estar en los primeros dos. La próxima semana terminaremos estos versos. Y en el capítulo que anterior, en el capítulo 1, un segundo, por favor. En el capítulo 1, el autor de la carta a los Hebreos se ha enfocado en exaltar a Cristo. Exalta su supremacía, exalta su persona. Nos ha dicho que Jesús es Dios, el Creador, y es la revelación final. Nos dijo que Jesús, por tanto, era un mejor profeta, un mejor sacerdote, que ha intercedido por nosotros, que se ha sentado, puesto que ha finalizado su obra perfecta en la cruz. Ha hecho un trabajo purificador total, pero también el autor de los Hebreos nos dice que el Señor Jesús es un mejor rey. Y como vimos la semana pasada, el autor demostró, y quiero simplemente recordar 10 verdades que el autor enfatizó en el capítulo 1, entre el versículo 5 y 13, que están sustentadas con el Antiguo Testamento, hablando acerca de quién es Cristo. Y él decía, Jesús es Dios mismo, a Jesús es a quien se le adora, el reino de Jesús es eterno, el reino de Jesús se caracteriza por la justicia, por la rectitud. Jesús es el creador de los cielos y la tierra, Jesús controla el destino del universo. Jesús es llamado Dios y Señor, Jesús es eterno, Jesús es exaltado por el Padre. Y por eso el autor de los Hebreos dice, qué bien haremos o qué bien hacemos cuando ponemos nuestra confianza completamente en Él. Él es superior a los ángeles. Es el argumento que nos está dando, de que debemos poner nuestra confianza completa y total solamente en este Cristo. Debemos poner nuestro descanso en Él. ¿Y por qué lo dice? Porque Él es suficiente, amén. Nos aclara tres cosas acerca de los ángeles, lo que vimos la semana pasada. Él dice, los ángeles adoran al Hijo y por tanto ellos no deben ser adorados por nosotros. Nos dice, los ángeles son creados por Dios, pero Cristo es eterno. Y los ángeles ministran a favor de los creyentes, ellos son siervos de Dios. Así que por eso el autor de los Hebreos dice, bien harías en poner tu confianza en Cristo y nada más que en Él. El texto que leeremos a continuación Es uno de los primeros textos de advertencia que el autor de la Carta de los Hebreos le dará a su audiencia. Recuerda la preocupación pastoral que hay en su corazón, no quieren que se desvíen. Entonces él quiere animarles, quiere exhortarles, quiere advertirles a no abandonar el camino de la fe. Les quiere animar a examinar los peligros de ir a la deriva espiritual. Y por eso leeremos ahora la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, Hebreos 2, versículo 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, escucha lo que dice el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Podríamos resumir el punto central de estos cuatro versículos en esta advertencia. Ten cuidado, hermano, y presta mucha atención al mensaje proclamado por el Hijo, pues no habrá escapatoria para aquellos que descuidan o ignoran una salvación tan grande. El autor quiere ser claro con esto. No puedes ser descuidado, no puedes ignorar, no puedes desobedecer los mandamientos, los preceptos, y por eso te dice, presta atención, pon mucho cuidado al mensaje que hemos recibido, al mensaje que se ha proclamado. Si abusas de la gracia, si menosprecias el llamado de Dios al arrepentimiento, el autor te dice, ¿cómo escaparás entonces de esa salvación tan grande? No ignores el llamado del Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del día del Señor cuando Él venga y pida cuentas sobre cómo hemos vivido en esta tierra? Es decir, las palabras del autor a su audiencia, Él está llamando a los creyentes a ser diligentes y no negligentes con su vida. Les llama a vivir acorde al Evangelio. Repetidamente el Antiguo Testamento hace un llamado a los creyentes a estar sobrios en el Espíritu. Y vamos a ver dos textos simplemente para escuchar ese clamor del Nuevo Testamento llamando a la iglesia a estar sobria en el Espíritu, y este es simplemente estar atentos. 1 Tesalonicenses 5:6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. En 1 Pedro 5:8 se nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, pues su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, este es un clamor del Nuevo Testamento que le dice al creyente, creyente, no te duermas. Tus sentidos espirituales deben estar atentos. Sean sobrios, no duerman. Y el autor del Hebreos lo va a hacer a su manera, de llamarnos a esta exhortación, de estar atentos. Y él nos dice, pongan atención, presten atención. No usa la misma palabra que está usando Pablo en Tesalonicenses, ni Pedro en Primera de Pedro. Pero el autor de los Hebreos nos quiere mostrar con un juego de palabras lo que él quiere que su audiencia entienda y haga. La palabra que él usa para prestar atención, la vamos a ver en un momento en el original, simplemente es establecer un trayecto. Él está diciendo a su audiencia, establece ese trayecto, síguelo, no lo pierdas de vista. Muchos autores piensan que esta palabra, prosecho, puede indicar también un barco que sale de un lugar y mantiene su rumbo hasta llegar al siguiente puerto. Entonces, quiero que mantengas esa idea que él dice, prosigue, avanza, presta atención, no te desvíes. Sigue hasta donde tienes que ir. Mantén el rumbo, sigue la guía. Y entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué debemos prestar atención? Porque el autor de los Hebreos está haciendo tanto énfasis en que prestemos atención. ¿A qué debemos prestar atención como creyentes? Y el autor de la Carta de los Hebreos nos dice, a lo que hemos oído. Es esa referencia al Evangelio. Simplemente no está diciendo, escuchen solamente el capítulo 1 de Hebreos. Él está hablando acerca de las verdades reveladas acerca de Cristo. Por eso lo ha exaltado a lo sumo. A Él tenemos que escuchar su mensaje, su persona, su obra, lo que ha hecho, lo que hará por nosotros. Dice, no pierdas de vista el mensaje del Evangelio. El autor de la carta a los Hebreos nos está llamando, por ende, a esa exhortación, o está haciendo esa exhortación a nosotros de prestar atención a lo que hemos escuchado. Y antes de continuar, permíteme hacer dos observaciones muy simples en el texto. Como ustedes podrán ver, vamos a Hebreos 2:1, miraremos una conexión que dice, por tanto, ¿no? Le está diciendo, debido a lo que les expliqué, debido a la doctrina que ha sido explicada, expuesta, debido a esta enseñanza, viene esta exhortación, ¿no? El autor de Hebreos enseña y exhorta, enseña y aplica. Y él dice, si tú ves a Cristo por lo que Él es, entonces habrá una consecuencia de cómo podrás vivir para la gloria de su nombre. No descuidarás lo que ha sido dado en tus manos. Debemos notar que hay un vínculo entonces entre la enseñanza y la exhortación. Hay un vínculo entre la doctrina y la práctica. Es decir, que el autor de la carta de los Hebreos ha enseñado acerca de quién es Cristo y cuán importante es Cristo, pero también nos está diciendo que no solamente debemos mantener ese conocimiento en nuestra mente, debe venir a la práctica. No es solamente conocimiento lo que necesitamos, no solamente buen conocimiento doctrinal, necesitamos vivir estas enseñanzas. Y les dice, presta atención a esto. Por tanto, hermanos, tiene un sentido de súplica, exhortación y ánimo para el creyente a poner su mirada en el Señor, en vista en que Cristo es este, el Dios, el unigénito, el Todopoderoso, el que murió y nos limpió de nuestros pecados. Entonces, en vista de esto, tú puedes vivir diligentemente para la gloria de su nombre. Pues nos ha dado todo para la piedad. El autor de Hebreos está llamando a su audiencia a poner en práctica y vivir el Evangelio de manera correcta. No solamente se necesita buena doctrina, se necesita vivir bajo esa doctrina. Amén. Es decir, que el autor de los Hebreos nos dice que a la luz de las verdades proclamadas en el capítulo 1, se nos llama a vivir de cierta manera. Lo siguiente que debemos notar es que el autor hace el uso del pronombre plural en primera persona, dice nosotros. Si vemos nuevamente al versículo 1, por tanto, debemos, ¿no?, prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, ¿cómo escaparemos? El pronombre plural en primera persona está indicándonos algo, que muchas veces solemos minimizar, que todos de nosotros necesitamos aprender, que todos de nosotros necesitamos poner en práctica. Nos suele pasar que cuando somos maestros y tenemos este privilegio, y la mayoría de ustedes son maestros en sus hogares como padres, solemos excluirnos de las advertencias y de las enseñanzas. Pero el pastor de esta iglesia está diciéndoles a su audiencia, todos de nosotros debemos estar cuidadosos en cómo estamos caminando y cómo estamos viviendo. No solo tú, yo también debo hacerlo. Eso me recuerda entonces que es muy importante la aplicación práctica de las verdades teológicas y doctrinales. Y esa aplicación práctica debe ser personal. Si no, seríamos hipócritas, tratando de enseñarle a la iglesia o tratar de enseñarnos unos a otros algo que no vivimos. Por eso el apóstol Santiago dice, muchos de ustedes no deberían ser maestros, ¿no? Hablando acerca de los falsos maestros, pero todos de nosotros aquí estamos enseñando algo en nuestra vida. Y el autor de la carta de los Hebreos está diciendo, pon atención a las verdades reveladas, porque estas van a determinar la forma en cómo estás viviendo hoy. No solamente necesitamos la doctrina correcta, necesitamos aplicar esas verdades teológicas, y esa aplicación debe ser personal. Yo debo venir ante el Señor y examinar mi corazón a la luz de su palabra. Podemos correr el riesgo de saber verdades teológicas a nivel de la mente, a nivel de conceptos, a nivel de descripciones. Es decir, podríamos ser cristianos de memoria. Todo lo sabemos de memoria, pero está lejos el corazón. El autor de Hebreos se incluye en la lucha porque quiere comunicarle a su audiencia que estamos luchando con esas mismas tentaciones. Le está diciendo a su audiencia que es posible caminar con fe. Le está diciendo a su audiencia que es posible enfrentar las tentaciones, pero avanzar en el Señor. Yo mismo he estado luchando con eso. ¿Sabes qué está diciéndoles? No está tratando de impresionarlos con un cierto tipo de humildad, a decirles yo también estoy incluido en lo que estoy advirtiéndoles. No está queriendo ser un líder superior a ellos, solo ustedes luchan, yo no, ¿no? Como se suele enseñar en muchas veces, ¿no? Los que luchan son ustedes, yo estoy bien, pero no es cierto. Todos nosotros estamos luchando a diario. Y necesitamos entender y escuchar y atender estas exhortaciones para venir al Evangelio. Todos de nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Amén. Y el autor de los Hebreos dice, ¿sabes por qué me incluyo en esta exhortación? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en las trampas del diablo. Ninguno de nosotros. Como todo pastor fiel, él se examina a sí mismo, se exhorta a sí mismo y exhorta a su congregación. Nuevamente, la práctica del Nuevo Testamento es esta. Notaremos en 2 Corintios 13:5 que el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le dice: pongan a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, a no ser o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Santiago nos llama a esa exhortación de examinarnos a nosotros mismos por medio de estas palabras y dice: sean hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores que se engañan a sí mismo, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. Y escuchaba a un pastor decir algo similar a esto. Decía, si vas al espejo y lo que ves es algo feo, o sea, eres feo, dice. Entonces, cuando vienes al Señor y te ves en el espejo de Dios, ves tu fealdad. ¿Cómo es posible que salgas y vivas tu vida sin recordar lo insignificante que eres y la gran necesidad que tienes de tu Señor? Entonces Santiago está diciendo, ¿cómo un hombre puede ir y verse y olvidarse? Lo que necesita es reflexionar acerca de sí mismo, y cuando nos vemos ante la palabra de Dios, nos encontraremos en esa gran necesidad que tenemos de nuestro Señor y del Evangelio a diario en nuestras vidas. Hermanos, regresemos a Hebreos 2:1 y nos dice: por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El argumento del autor es que si Jesús es Dios, el Hijo amado, el Rey davídico, quien nos ha purificado de nuestros pecados, Él es más grande que los ángeles, entonces dice, aférrate a eso. Él es el ancla de nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos entonces, ¿qué es lo que escucharon? Todo el capítulo 1 está haciendo énfasis sobre la persona de Cristo. De cierta forma, no solamente alude a su oficio de profeta, de sacerdote y de rey, pero claramente nos habla especialmente de la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Le está resumiendo en pocas palabras el Evangelio. Aquel que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Él está diciendo lo que han escuchado de mí. Todo el capítulo está hablando acerca de esa eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente déjeme recordarles Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo, dice, la purificación de los pecados, la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, la muerte mediadora en la cruz del Calvario. Él dice que después de esa muerte, de purificarnos, de Dios aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, de derramar la ira sobre su Hijo y darnos a nosotros por medio de su resurrección el perdón de nuestros pecados, dice, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Básicamente está hablando del Evangelio. Y cuando el apóstol Pablo habla sobre el cumplimiento del Salmo 2, lo vimos la semana pasada, citado en Hebreos 1, él dice en Romanos que este cumplimiento de que es Hijo o llamado Hijo de Dios se dio cuando Jesucristo resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Entonces, podemos inferir como conclusión de lo que el autor de los Hebreos le está diciendo a su audiencia es: presta atención al Evangelio. Presta atención al Evangelio. El Evangelio, hermanos, debe ser tomado con seriedad. Toma entonces el Evangelio con seriedad. Es decir, si tú no quieres estar a la deriva espiritual, debes tomar en serio el Evangelio. El autor está diciéndonos que debemos prestar más atención a estas verdades del Evangelio. El énfasis aquí es la importancia de prestar esa atención debida, correcta al Evangelio de Jesucristo. Lo que hemos escuchado, y más adelante él dice lo que hemos escuchado del Señor, que ha sido dicho a quienes, a los apóstoles, que han sido los testigos y que ellos nos han comunicado a nosotros. Obviamente estamos hablando del Evangelio. Lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, el autor incluye en su explicación, ¿no?, lo que los apóstoles han recibido de parte del Señor y que ellos mismos han comunicado a nosotros. Debemos prestar atención a esto. Y honestamente, no se me puede ocurrir una advertencia más práctica y necesaria, importante y pertinente para nosotros hoy que meditar en las verdades del Evangelio. Piensa en esto por un momento, porque solemos acostumbrarnos a un ambiente donde se define el Evangelio de ciertas maneras, donde se enfatizan ciertas cosas del Evangelio, y para nosotros que estamos envueltos en esa cultura en la que se acostumbra a hablar del Evangelio de ciertas formas, se vuelve la norma. Se enfatizan ciertas cosas de ese Evangelio y por tanto se vuelve la norma, y como se vuelve una norma, nos acostumbramos a esa norma y medimos todo en base a esa norma. Es decir, que si estamos escuchando constantemente un evangelio diluido, ese evangelio diluido se vuelve la norma de nuestra vida. Se vuelve el parámetro con el que medimos las cosas. Si se enfatiza solamente un atributo de Dios en ese evangelio, para nosotros ese es el único atributo con el que medimos a Dios. Por eso el autor de los Hebreos dice: miren, observen, pongan atención al Evangelio. Porque posiblemente la razón por la que están dudando es porque han perdido de vista el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando venimos o vivimos o crecemos en iglesias que han definido mal el Evangelio, nos acostumbramos tanto a esa mala definición que cuando se nos predica el Evangelio, llamamos anatema el Evangelio. Porque nuestra mente está tan absorbida por el mal Evangelio que medimos el Evangelio y medimos al Señor con nuestra mala percepción de quién es Dios. El peligro está en descuidar la verdad. Si somos negligentes con lo que hemos escuchado, entonces pronto estaremos a la deriva. Si perdemos el curso, si perdemos de vista al Señor, pronto estaremos perdidos. Si no prestas atención a las verdades reveladas en el Evangelio, muy pronto estarás predicando un Evangelio falso en tu propia vida. Es como la clase de hoy en la mañana acerca de los ídolos, ¿no? Los ídolos van a gobernarte. Es un concepto muy similar, solamente que en ese evangelio hay ídolos del corazón, pero es un evangelio el que está gobernando nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de emocional. Lo que anhelamos, lo que deseamos, es un evangelio que está gritándonos eso. Y vas a ver esto un poco más adelante cuando avancemos. Entonces, piensa nuevamente en esto. Si crecemos en iglesias donde estamos acostumbrados a escuchar el mensaje de Jesucristo, correcto, bíblico, de sana doctrina, llegamos a un punto de arrogancia de pensar: esto ya lo escuché, esto ya lo sé. ¿Sí? Tenemos esa mala costumbre, diría yo, esa área pecaminosa en nuestra vida que, como lo sabemos, creemos que no necesitamos escucharlo nuevamente. Y el autor de los Hebreos dice: regresa a la verdad del Evangelio. Regresa a escuchar esa verdad. Nuestra arrogancia y nuestro orgullo nos puede hacer pensar de que yo ya lo sé todo. Pastor, yo ya escuché a todos los pastores de sana doctrina del momento. Estoy leyéndome todos los libros de sana doctrina. Y podemos llegar a pensar de que entonces la palabra de Dios no puede hablarte hoy a tu vida. Porque tú ya escuchaste todas las versiones de un texto. O porque ya leíste a todos los autores sanos que existen en este momento. La arrogancia y el orgullo nos hace ver el Evangelio. Lo normalizamos y pensamos que en su momento fue algo increíble, pero con el paso del tiempo pierde su asombro. Eso es lo que suele pasarnos cuando solamente involucramos la mente para entender las cosas de Dios. Necesitamos ser humillados en nuestros corazones para entender las realidades del Evangelio y la necesidad que tenemos nosotros a diario de ese Evangelio. Todos los días Dios sigue siendo santo. Y todos los días nosotros estamos luchando en nuestra pecaminosidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no necesitamos el Evangelio más? Si todos los días nos sigue mostrando el Señor cuán santo, santo, santo es. Y al mismo tiempo, cuando venimos al espejo, nos muestra lo pecador, pecador que somos. Eso debe humillarnos y decir, Señor, cuánta necesidad tengo de ti. Necesito regresar a las verdades del Evangelio para que gobierne mi vida. De hecho, pensamos que el Evangelio, cuando ya sabemos demasiado, inflama nuestra mente. El Evangelio es algo aburrido, rutinario. Otra vez van a predicar de lo mismo. El corazón que ama al Señor nunca dirá, otra vez van a predicar de lo mismo. Anhelamos escuchar la voz de Dios que nos guíe, nos dirige. El autor de Hebreos está diciendo, pon atención a lo que se ha enseñado. Todos corremos ese riesgo, hermano. Corremos el riesgo de olvidar el primer amor. Corremos el riesgo de pensar de que ya sabemos todo. Corremos el riesgo de creer que no debemos cuidar nuestro corazón hoy. Y ese sigue siendo el llamado para nosotros. Cuida tu corazón. ¿Qué estás escuchando? Suele ocurrirnos cuando venimos a la Biblia y leemos un texto y pensamos y asumimos, yo ya sé qué significa ese texto. Lo hemos normalizado. Hemos olvidado, pero también hemos minimizado el peligro. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo sabes, hermano, que todo lo que crees hoy está siendo informado, alimentado y sostenido por la verdad del Evangelio? Examina la forma en cómo vives. Y qué fascinante es cuando Dios hace eso soberanamente, porque no sabía que Carlos iba a hablar sobre los ídolos del corazón. Y regalarnos esas preguntas que yo te animo enfáticamente a examinarlas. Examina la forma en cómo vives. Porque lo cierto es que tú podrías estar viviendo bajo la sombra del verdadero evangelio o bajo un evangelio falso. ¿En qué cosas te deleitas? ¿Qué cosas amas? ¿Qué cosas anhelas? Todo esto está siendo informado por la convicción que creemos. Entonces, hermanos, permíteme nuevamente exhortarte, animarte, alentarte, que el Evangelio debe ser tomado con seriedad. Y debe ser así porque el Evangelio importa. ¿Importa por qué, pastor? Número dos, el Evangelio informa y da forma a la forma en cómo vivimos. El Evangelio informa a nuestras convicciones, el Evangelio informa a nuestras emociones, el Evangelio informa a nuestros anhelos, el Evangelio informa a todas las áreas de nuestra vida. Somos seres integrales y el Evangelio debe permear, inundar todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio informará, dará forma a la forma en cómo vivimos, en cómo actuamos, en las cosas que anhelamos y deseamos. El Evangelio debe ser nuestro marco de referencia. El Evangelio debe ser nuestra mayor convicción. El Evangelio debe ser nuestro trasfondo. Deben ser los lentes con los que miramos y medimos todo. Entonces, esto significa que si el Evangelio verdadero produce eso, un marco de referencia, convicciones, anhelos correctos, es nuestro trasfondo y nuestro lente con el cual miramos todo, significa que los evangelios falsos también lo harán. te darán su marco de referencia, te darán sus propias convicciones, te darán un tipo de contexto, te darán lentes para que puedas ver el mundo a través de ese evangelio falso. Y la exhortación que quiero hacerte a ti es, ¿tú estás consciente o estás seguro que estás viviendo en el evangelio verdadero? Porque puede ser que tú estés creyendo en un tipo de evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso vives como vives. Sin embargo, te llamas cristiano. Y asistes a la iglesia cada domingo. Pero no eres fiel en los grupos pequeños. No eres fiel en la iglesia. De hecho, la criticas constantemente. Tu evangelio falso está informando a tu corazón cómo vives, cómo miras y cómo disiernes las cosas. Déjame hacerte una pregunta real y sincera. ¿Eres una persona quejumbrosa? Constantemente se está quejando, si llueve, que llueve mucho, si hace calor, que calor, ¿no? Estamos constantemente quejándonos. Tu evangelio falso, en el cual tú eres tu Dios, está informando cómo vivir y decir, no hombre, qué calor, yo siento calor, me tengo que quejar, porque yo soy el centro de este universo. ¿Qué está informando eso? Un evangelio diluido y falso. En Gálatas 1, versículo 6 al 10, dice el apóstol Pablo, me maravillo de manera negativa, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir, dice, un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea rechazado. Entonces existe la posibilidad, hermanos, que nosotros estemos viviendo bajo parámetros, premisas y valores de un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y es importante examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Porque el evangelio informa, da forma a cómo vivimos. Los evangelios falsos también informarán y dan forma a la forma en cómo vivimos. Es por eso que quizás la mayoría del mundo cristiano que dice ser evangélico o cristianos viven en depresión, desesperanza, en desánimo. ¿Por qué? Su evangelio está informando su corazón. Y necesitamos entonces, ¿qué, hermano? Porque ¿quién de nosotros no ha pasado momentos de dificultad, de desánimo? Regresar al evangelio. Porque en alguna área de nuestra vida, nuestro desánimo se está viendo alimentado por una percepción falsa de quién es Dios y quién es Cristo y lo que ha hecho y qué ha hecho por nosotros y quiénes somos en Él. Necesitamos regresar al Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, renueven su mente, hermanos. Porque somos una esponja, salimos en la calle, miramos los anuncios y empiezan los ídolos de nuestros deseos pecaminosos, nuestro corazón, a querer gobernar nuestra vida. Pero si renovamos nuestra mente en el entendimiento del Señor, meditando y prestando atención al Evangelio, nos mantendremos firmes, caminando directo en la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Déjame darte dos ejemplos. Y decidí no poner fotos para no distraerte. Solo presta atención porque son importantes y solamente es una ilustración. En el año 1977, una señora llamada María Rubio se encontraba en su hogar, en su cocina, haciendo un burrito para su esposo. De repente ella notó que en la tortilla, en la que iba a hacer su burrito, o el burrito de su esposo, había un rostro, y ese rostro parecía el de Jesús. Ella le mostró emocionada la tortilla a su esposo y le dijo, mira, el esposo confirmó que en esa tortilla había un rostro de Jesús. Entonces, en vista de esto, la llevó al sacerdote para que la bendijera. Después de ser bendecida la tortilla, la señora tomó la tortilla, la puso en una cajita, en una vitrina con algodón para que se viera como que si la tortilla estaba flotando, abrió su casa para que las personas llegaran a adorarla. La señora Rubios, y cito, testifica, desde el momento en que la Holy Tortilla llegó a mi vida, todo ha cambiado. Ese es el evangelio y ese es su Dios. Ustedes dicen, hasta ahí esto ya es absurdo, pastor. Tú puedes buscar María Rubio y la Holy Tortilla y te va a salir. ¿Sabes lo que entonces pasó después? De hecho, el esposo confirmó a los medios de comunicación de que efectivamente la tortilla le había cambiado la vida a su esposa, porque desde que la tortilla llegó a sus vidas, dice el esposo sobre doña María, ella ha cambiado, ahora es más amorosa, más pacífica, más feliz y más sumisa. Doña María entonces puso su tortilla en una cajita y abrió las puertas para que las personas vinieran a adorarla. En 2 años, más de 35 mil personas habían visitado el santuario de la Santa Tortilla. Les causa risa, yo sé. Pero lo que quiero que notes es que ese tipo de evangelio está informando su vida. ¿Sí? Está informando su corazón lo que tiene que hacer. Hubo cambios aparentes en su vida, pero ese es el evangelio falso que está informando las convicciones de esta mujer en su corazón. Seguramente si hubiera pasado eso en mi hogar, esa tortilla no hubiera pasado de un día. Tengo 3 casi adolescentes en mi casa. Si uno se descuida, se lo terminan comiendo a uno. En el año 2018, este es un reportaje que sale en el New York Post, es el testimonio de una mujer que se llama Julia Allison. En este testimonio, ella dice, cierta serie de televisión dañó mi vida. Ella describe en este reportaje de que ella se convirtió tan fanática de una serie de televisión de ese tiempo que ella quiso emular el estilo de vida de aquella serie de televisión. Incluso buscó el mismo trabajo de la protagonista, se vestía igual. Dice, absorbió los valores, emulió los valores, vivió de tal manera que las convicciones del programa de televisión se volvieron sus convicciones, los valores de ese programa de televisión se volvieron sus valores. Y ella dice, serie de televisión arruinó mi vida. ¿Qué es lo que quiero decirte con eso? Hermanos, si el evangelio no es el ancla al cual nos aferramos, cualquier viento de doctrina podría parecernos fabuloso. Al punto de que quizás no lleguemos a adorar una tortilla, pero nos seguimos adorando a nosotros mismos. Al punto que queremos vivir de tal manera como vive el mundo. Esta mujer dice, y no te animo a leer este artículo, pero ella dice, este programa de televisión arruinó mi vida porque empecé a hacer todo lo que se hacía ahí, vivir de tal manera. Su vida fue una vida desgraciada. Si el evangelio no es la estructura sobre la que edificamos nuestra vida, cualquier turbulencia nos hace caer. Si el evangelio no es la metanarrativa que informa nuestras vidas, si el evangelio no es la narrativa que controla nuestras vidas, caeremos presos fácilmente de los evangelios falsos y de los falsos maestros. ¿Y qué dice el autor de los Hebreos? Presta atención a lo que se ha predicado, presta atención a la palabra de Dios, presta atención a lo que se ha instruido, que nos ha sido dado por el Señor a sus profetas y que hemos recibido nosotros. Presta atención al Evangelio. Mira, quiero mostrarte esto que estoy explicándote en el Salmo 1. Estas son dos formas de verlo. Perdón, dos formas en que se contrastan aquel que vive acorde al Evangelio y los que no viven acorde al Evangelio. Salmo 1, verso 1, cuán aventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. ¿Ves el contraste? Ni se detiene el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Qué está informando tu mente y tu corazón? ¿Cómo estás viviendo tu vida cada día? es el evangelio, la meta narrativa que dicta las cosas que anhelamos y deseamos. Estamos prestando atención al evangelio tan detenidamente, siguiendo el curso del evangelio que aplique a nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Recuerda, hermano, que el autor de la carta de los Hebreos está hablándole a creyentes. Por supuesto, están luchando, no son tan maduros como deberían de ser, pero hay algo importante que tenemos que entender hasta aquí: no se han negado a escuchar. Por lo tanto, necesitamos ver esto como un acto de humildad, y necesitamos escuchar la exhortación de Dios a nuestra vida y prestar más atención a lo que nos ha dicho. Hermanos, en vista del peligro que el autor ve, les dice a los hebreos, presten, ¿qué dice? Lea tu texto, ¿qué dice? Presten más atención. No solamente presta atención, es muy probable que su audiencia había prestado atención. Pero él está llamando a su audiencia que preste más atención. Necesitamos, hermanos, dirección de Dios y prestar más atención. ¿Por qué necesitamos prestar más atención? Porque rápidamente solemos asumir. En el griego, este puede ser un adverbio comparativo o un adverbio de intensidad. Podríamos decir entonces que lo que el autor de Hebreos está diciendo a su audiencia y por ende a nosotros es que debemos prestar atención más estrechamente a lo que se nos ha enseñado. Es decir, que el que medio presta atención está en gran problema. Prestar medio atención es problemático, ¿no? Es peligroso. En un cruce donde están pasando furgones y no prestas atención, es peligroso, ¿no? Entonces, y si medio prestas atención y vivimos en una cultura que nos captura, vivimos en una cultura que nos adormece. Las redes sociales han sido una enorme bendición, pero también han sido una gran carga para los creyentes, porque los ha adormecido. ¿Cuántas veces, y este es un ejemplo simple, cuántas veces nuestros hijos vienen o nuestro cónyuge viene y estamos con nuestro celular, medio escuchamos lo que dijo, por estar prestando atención a algo más? ¿Cuántas veces te has sentado ahí escuchando y pensando a qué horas termina el pastor? ¿Ya será tiempo de salir? ¿Qué iremos a comer hoy? Pensamos en todos menos lo que necesitamos pensar. Y te pregunto, ¿prestamos atención realmente? Esta es una pregunta seria. ¿Qué tanta atención presta una persona que se está durmiendo? Muy poca. ¿Qué tanta atención está prestando aquel que no toma notas, que no lee la Biblia y que por ende no la estudia, no medita en ella y no ora como se debe? Entonces, hermanos, lo más probable es que hoy estemos más camino a la deriva que ser fortalecidos en nuestra fe, porque no estamos prestando atención. La palabra que él usa para no ir a la deriva es parareo, es una palabra compuesta, y esta palabra significa o puede aludirse a que algo se aleja de algo al ser llevado por la corriente. Déjame darte esta definición de un estudioso llamado George Guthrie. La palabra que se usa aquí podría significar objetos que se deslizan como un anillo que se desliza del dedo, o objetos que van en la dirección equivocada. Tal vez la imagen más cercana a la intención de nuestro autor en este pasaje es la de un barco a la deriva, sin un puerto en el que tenía la intención de entrar debido a las fuertes corrientes o vientos. Entonces, esto es muy probable, porque la palabra que él usa para prestar más atención también tiene una implicación naval, de aquel barco que sale de un puerto y llega al otro sin distracción. Y le está diciendo, cuidado, hermanos, te deslizas. Porque el bullicio de alrededor tuyo nos está pidiendo o nos está permitiendo prestar atención a las cosas que Dios quiere y demanda de tu vida. Entonces, lo que tenemos cuando no prestamos atención a las ordenanzas, a los mandatos, a los preceptos de Dios, es vivir nuestro estilo de cristianismo, es que así soy yo, así lo hago yo. Esta es la forma en como Dios me diseñó a mí. No, ese es, eres tú, tú eres tu Dios, estás siguiendo tus propios deseos y anhelos y no estás escuchando lo que Dios quiere para tu vida. Entonces el peligro es latente para nosotros como cristianos de descuidarnos del ancla que es Cristo y alejarnos silenciosamente y poco a poco siendo arrastrados por cualquier doctrina. Apocalipsis 2:4 dice algo muy similar a esto. Dice Jesús: tengo algo en contra de ti, que te has dejado, que has dejado tu primer amor. Me gusta la traducción, valga la redundancia, Nueva Traducción Viviente, porque lo pone así. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. Es decir, que si no estamos viviendo en el Evangelio, por el Evangelio, entonces es muy probable que estamos viviendo a la deriva espiritual, alimentándonos mal, viviendo mal y siguiendo en la dirección equivocada. Entonces, iglesia, cuidado con las distracciones que pueden llevarte a la deriva espiritual. Cuidado a esas áreas en las que solemos minimizar el mandato. Cuidado con esas áreas en las que solemos minimizar la gracia. Cuidado con esas áreas en las que solemos malinterpretar la palabra de Dios, viviendo a nuestro antojo y manera, simplemente refugiándonos en el concepto de que Dios es amor. Cuidado con tus distracciones, iglesia, porque te alcanzarán. El verso 2 de Hebreos 2 hace un argumento de mayor a menor, no está haciendo un contraste, está haciendo un argumento de menor a mayor. Rápidamente leamos Hebreos 2:2, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resulta ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, lo que está diciéndonos el autor de Hebreos, está declarando de que no deberías ignorar las advertencias de Dios hechas en el Antiguo Testamento, porque son palabras inmutables. Y deberías notar que el Antiguo Testamento, todo aquel que corrió en dirección contraria de Dios, tuvo consecuencias graves en su vida. Entonces dice, de menor a mayor, cuanto más el mensaje de Jesucristo, que si tú no obedeces, que si tú no sigues, ¿cuánta consecuencia traerá a tu vida? Si no prestar atención al Antiguo Testamento trajo consecuencias a aquellos, el autor de Hebreos te dice, no seas necio, porque ignorar a Cristo y su Evangelio traerá graves consecuencias. Ser descuidado y negligente trajo consecuencias en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuánto más peligroso es descuidar el Evangelio de Jesucristo y su mensaje? Ignorar el Evangelio, ignorar las ordenanzas, ignorar los mandatos y los mandamientos de Dios trajo grandes consecuencias. Pregúntale a Adán y Eva. ¿Murieron y fueron exiliados del huerto del Edén por ignorar y obedecer las instrucciones de Dios? ¿Conoces la historia de Usa? Según de Samuel 6:7, considera la muerte de Usa, que por querer proteger el arca extendió su mano cuando ésta se estaba cayendo, la tocó. ¿Y qué pasó con Usa? Dice según de Samuel 6:7, se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios hirió allí por su irreverencia y ahí murió junto al arca de Dios. Y el autor de Hebreos dice, si esto pasó en el Antiguo Testamento, no pienses que Jesús es solo amor y paz. Es Dios mismo y es santo. Si hubo consecuencias en el Antiguo Testamento, habrá consecuencias en el Nuevo Testamento. Y le dice, por eso, aférrate a Él. ¿Conoces la historia de los hombres de Bet-Semes? El Señor los hirió. 1 Samuel 6:19, hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor y no debían hacerlo. De todo el pueblo hirió a más de 50 mil hombres. Y el autor de Hebreos dice, si el Antiguo Testamento pasó esto a aquellos que no obedecieron, no desprecies el mensaje del Señor Jesucristo. Habrá consecuencias. Piensa en las consecuencias del pecado de David. Piensa en las consecuencias de la murmuración de Miriam. Piensa en el enojo y la ira de Moisés, que por golpear la piedra, ¿qué pasó? No entró a la tierra prometida. Esa es una buena reflexión, hermanos, porque las distracciones nos van a desviar. Terminaremos haciendo algo en nuestra fuerza, desobedeciendo a Dios y sus mandatos y sus principios. Puede que hoy estemos en peligro de descuidarnos, de aferrarnos. Puede que hoy estemos caminando a la deriva, incluso pensemos que estemos bien por nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Quizás hoy estemos tentados con desobedecer la palabra de Dios. Quizás hemos vivido esta semana ignorando sus mandamientos y su voluntad. Frente a ese peligro y esa gran tentación, lo que Dios quiere, lo que el Señor Jesús quiere a través de su palabra es recordarnos la seriedad del Evangelio. Necesitas aferrarte al ancla, necesitas construir tu vida sobre la roca. No ignores su mensaje, sus preceptos y sus ordenanzas. No las ignores. Cuando Jesús vino a la tierra, empezó a predicar que arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes hoy. Permíteme terminar con esto. Hermanos, es peligroso ir a la deriva espiritual. ¿En qué áreas de tu vida estamos siendo tentados a minimizar el Evangelio? A diluirlo, a negociarlo en nuestras propias vidas. Solo piensa que generalmente o posiblemente nos acostamos súper tarde los sábados en la noche viendo cualquier cosa y hoy venimos a alabar al Señor con nuestras manos y nuestras voces y nuestro corazón. ¿Y por qué podemos vivir en esa doble vía, en esa dualidad, en esa dicotomía, en dos caminos? Un evangelio falso está informándonos a nuestro corazón. Porque si viviéramos bajo el evangelio verdadero, los frutos de ese evangelio saldrían a la luz. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué está informando tu mente y tu corazón? ¿Qué está alimentando tus anhelos, deseos? ¿Cómo responde el día a día? Es el evangelio que está atrás de nosotros y sobre nosotros y nos absorbe completamente a nosotros. ¿Estamos prestando más atención a las escrituras o las asumimos? ¿Qué cosas están distrayendo mi relación con Dios? Es tal el grado de adormecimiento espiritual en nosotros, quizás que cuando nos levantamos, lo primerito que agarramos es el teléfono para ver si alguien nos escribió un mensaje, o quizás para ver noticias, o solamente para ver memes y adormecer más nuestra mente y corazón. El mal uso de las redes sociales, lo que ha convertido, hablando específicamente de la iglesia y por ende la sociedad, es un montón de zombies, hambrientos y deseosos de simplemente emoción. ¿Por qué podemos pasar sentado horas tras horas, deslizando nuestro dedo, viendo memes tras memes? Estamos adormecidos, hermanos. Y el autor de Hebreos dice, despierta, presta atención, puedes ir a la deriva, pensando que todo está bien en tu vida. Efesios 4:14 nos dice esto, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y Jesús dijo que el diablo es un engañador y Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, no seremos como niños sacudidos por las olas. En el contexto nos está diciendo que lo que necesitamos es crecer y madurar en el conocimiento de Cristo, que maduremos y alcancemos la estatura de Cristo. Que esa es una forma del apóstol Pablo en Éfeso decirnos lo mismo que nos ha dicho el autor de Hebreos, presta atención a lo que se te ha enseñado. ¿Cómo podemos alcanzar esa madurez que habla el apóstol Pablo en Efesios 4? Dice que es por medio de la enseñanza del Evangelio, puesto que Dios dice, si lees el contexto, nos ha dado que pastores y maestros para capacitar la iglesia, que pueda capacitarse a ella misma entre sí por medio del evangelio. ¿Cómo puedo estar tan seguro que eso es la verdad? El mismo autor de la carta a los Efesios nos dice en Efesios 2:20: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios nos ayude a ser una iglesia obediente, edificada, que no está perdida a la deriva, sino que está caminando en la dirección que Dios quiere para la gloria de su nombre, siendo edificada en el Evangelio del Señor Jesucristo. La pregunta es una oración y un deseo para ti de que tú mismo seas edificado en el Evangelio? Necesitamos examinar nuestros corazones, porque en qué áreas de nuestra vida que son más cómodas y fáciles estoy dispuesto a decir sí, quiero edificar mi vida en el Evangelio, pero en aquellas en las que encuentro un choque con mis ídolos en mi corazón no quiero ceder. Y por eso necesitamos regresar al Evangelio y humillarnos ante el Señor para ser edificados sobre el fundamento, el Evangelio. ¿Oramos? Señor, te agradezco el privilegio tan grande de poder venir a ti, Señor, de exaltar tu nombre, de levantar, Señor, nuestro clamor, plegarias a ti, reconociendo, Dios, que en muchas áreas, Señor, nosotros nos hemos desviado. Vivimos muchas veces, Señor, sin temor reverente a ti, vivimos, Señor, abusando de tu gracia, Señor, y debemos cuestionar nuestra vida a la luz de tu palabra de perfecta, santa, inerrante. ¿Cómo estoy viviendo hoy? ¿Cuál es el fruto de mi vida? ¿Qué cosas producen deleite a mi corazón? Y quizás nos daremos cuenta por la gracia y la misericordia tuya, que abras nuestros ojos y entendimiento para ver quizás que hoy estamos a la deriva y necesitamos arrepentirnos y volvernos a ti. Ayúdenos, Señor, a meditar correctamente en el Evangelio, constantemente, de día y de noche. Medita en la palabra de la ley, de día y de noche. Así que, Dios, haznos crecer en madurez y entendimientos, aferrado a aquello que nos ha sido enseñado. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Nos has dado conocimiento y podemos crecer en el conocimiento diligentemente, Señor. Ayúdenos a crecer en ti para la gloria suya. Ayúdenos a caminar en rectitud de corazón y a no resbalar, Señor, con los vientos, Señor, de doctrina del mundo, Señor, o con las filosofías huecas de este mundo, que nosotros podamos seguir constante, Señor, el camino que tú has marcado y tu palabra ha marcado para nuestras vidas, y que todos de nosotros podamos dar la gloria y la honra a ti por siempre y para siempre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.